This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
En casi 6 décadas, Cuba no había conocido otro apellido de sus dirigentes más que Castro, hasta el 19 de abril del 2018, cuando Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia de la isla, un hombre que nació en 1960, después de la revolución. Ese lunes, el Partido Comunista de Cuba eligió a Díaz-Canel, de 60 años, para suceder a Raúl Castro como primer secretario de la organización y se convertía así en el máximo jefe del partido y del gobierno en la isla.
Diputado Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez. Desde este instante, usted es el nuevo presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Invito a la presidencia.
Algunos lo consideraron un reformista a la espera de una oportunidad para hacer los cambios que requiere el país. Otros pensaron que era un burócrata gris que fue elegido a modo para mantener a flote el conservador sistema político de la isla. Para algunos, era el hombre que encabezaba una transición hacia el liderazgo más joven en Cuba. El discípulo favorito de Raúl Castro fue llamado a dirigir Cuba en un momento complicado, en circunstancias inéditas, en una crisis económica solo comparada con el llamado periodo especial de los 90s, cuando la caída de la Unión Soviética dejó a la Cuba de Castro sin su soporte. Su primera tarea fue la reactivación de la economía y manejar a la población frustrada, impaciente por los cambios que urgen en la isla. Díaz-Canel asumió el cargo reiterando su fidelidad a la revolución y a Fidel y Raúl Castro, a quien dijo seguiría consultando. Desde mediados del siglo XX, el control político en la isla corrió a cargo de los Castro.
El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación.
El nuevo presidente de Cuba ha pasado toda su vida al servicio de una revolución en la que no participó. Su ascenso en la burocracia cubana se debe a una lealtad a prueba de todo, a la causa socialista y a Raúl Castro, quien lo ha defendido, asegurando que no es un advenedizo ni un improvisado en la política. No era una figura conocida en Estados Unidos y tampoco en el resto de América Latina.
Se previó dentro de un conjunto que el mejor, según nuestra modesta opinión y del partido, ha sido el compañero Díaz-Canel.
Raúl Castro dejó a su sucesor una Cuba distinta. Puso en marcha las reformas más ambiciosas en décadas. Abrió la economía a la inversión privada y al emprendedurismo. Relajó las restricciones de viaje hacia y fuera de Cuba. Restableció algunos lazos con Estados Unidos, su gran y eterno enemigo, y luego pasó la batuta a una nueva generación. No había muchas pistas sobre cómo sería su presidencia tras los 59 años de gobierno de los hermanos Castro, líderes revolucionarios. Díaz-Canel fue el líder del partido en las provincias de Villa Clara y de Holguín, ministro de Educación Superior. Un dirigente efectivo y silencioso, accesible, libre de la rigidez y la lejanía de otros líderes partidistas, incluso con algunos guiños progresistas. A través de las redes sociales ha sido duramente criticado, como cuando bailó el guaguancó en el municipio de Regla. Y es que Cuba vive una dura crisis económica y social, tal vez la peor en lo que va del siglo, porque los cambios impulsados por Raúl Castro no fueron suficientes. El país cayéndose a pedazos, los jóvenes escapando por donde sea. Y él rumbeando en Regla, acusaron en redes sociales. En el 2021, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos expresó su profunda preocupación por las denuncias de represión sistemática de los derechos cívicos a raíz de las protestas masivas de julio del 2021 en Cuba. Y es que hay costumbres políticas que, por más que se nieguen, pareciera que nunca cambiarán.
Ya estamos de regreso y, como lo dijimos antes del corte, ¿qué pasó en la mañanera? Bueno, pues hoy el presidente López Obrador celebró que la Cámara de Diputados aprobara las reformas a la ley minera y nacionalizar el litio. Dijo que ahora le toca a los senadores definirse. Incluso reconoció que no tenemos la tecnología suficiente para explotar el litio y esto fue lo que dijo al respecto.
Estuve leyendo comentarios de que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología, sí, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología o se adquiere, pero el litio es nuestro.
Sobre este mismo tema, la explotación de litio, el presidente López Obrador pues amagó con suspender contratos con empresas extranjeras que no cumplan con los requisitos necesarios para explorar y procesar el litio. Reveló que se está analizando la autorización que dio la Comisión Federal de Competencia Económica a una empresa china para explotarlo en Sonora.
Si no son contratos que se hayan entregado para litio, pues no tienen ninguna posibilidad de ser utilizados para la exploración y explotación de litio.
En materia energética, el presidente López Obrador también celebró la resolución de la Suprema Corte de desechar la controversia presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica contra el decreto presidencial que reforma la ley de la industria eléctrica. El presidente dijo que los conservadores están muy enojados con el proyecto de transformación de su gobierno.
Y tampoco la de ayer, de la Corte, que fue muy buena, porque el llamado Instituto de la Competencia, pues, es un organismo de las corporaciones. No defiende al pueblo.
Y en otros temas, el presidente López Obrador dijo que su gobierno está listo para responder legalmente y defender el proyecto del Tren Maya. Esto luego de que un juez de Yucatán suspendiera provisionalmente la construcción entre Playa del Carmen y Tulum por no contar con una autorización en materia de impacto ambiental. El presidente amagó que será la Corte quien lo resuelva.
Vamos a esperar a ver qué es lo que están ahora reclamando y buscar la forma de defendernos legalmente.
Y es martes y los martes hay Pulso de la Salud en la mañanera. Llevamos 3 meses a la baja en contagios de COVID-19, hospitalizaciones y defunciones. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, destacó que el promedio de defunciones entre el 10 y el 16 de abril fue de solo 4 casos diarios. Dijo que gracias a esta disminución seguiremos en todo el país en semáforo verde, al menos hasta el 1 de mayo y llamó a toda la población a vacunarse.
Les invitamos a vacunarse a todas las personas. Hacemos este llamado en particular para el personal de salud, pero es para todas las personas en México que no se hayan vacunado. En el operativo Abril queremos que todo mundo termine vacunado hasta sus dosis de refuerzo.
Y el presidente también aprovechó para llamar a todos los mexicanos a que se vacunen contra COVID-19. Agradeció a trabajadores de la salud y gobiernos estatales por ayudar a combatir esta pandemia y estas fueron sus palabras.
Es de celebrar que la pandemia está perdiendo fuerza después de tanto sufrimiento que nos causó 2 años.
Y con más información sobre la mañanera está mi compañero Iván Saldaña. Iván, buen día.
¿Qué tal, Maca? Amigos del auditorio, buenos días. Sí, efectivamente, complementando un poco lo que destacabas sobre este tema de la salud, el pulso de la salud que se presentó el día de hoy en la conferencia mañanera, el presidente López Obrador pues destacó, dijo que la pandemia está perdiendo fuerza en México y además anunció que próximamente la vacuna contra el COVID-19 ya estará disponible para la población en los centros de salud, Maca, que se encuentran en los municipios, en todos los municipios, terminando con ello pues con la dinámica de las campañas de vacunación masiva en los centros, especializados en los que se montan específicamente para llevar a cabo estas campañas. El mandatario pues también adelantó incluso que en el próximo mes de mayo el informe de los martes de impulso de la salud, pues ya que se presenta en la conferencia mañanera, pues va a dar un giro porque ya no se va a destinar exclusivamente para hablar de la pandemia, se enfocará en que se dé cuentas del avance de la transformación del sistema de salud público en México. Ahí, previamente, como lo destacabas, el subsecretario Hugo López-Gatell aseguró que la pandemia en el país está en niveles mínimos. Se le preguntó también sobre la adquisición de vacunas por el esquema de COVAX y algunos otros convenios para menores mayores de 5 años de edad. El subsecretario destacaba que ya hay pláticas que tal vez en el segundo semestre de este año pudieran llevarse a cabo algunas entregas, pero todavía están en conversaciones al respecto. Por otra parte, también comentarte, Maca, que pues el canciller Marcelo Ebrard también estuvo presente ahí en la conferencia. Dijo que México alista firmar con la India convenios e inversiones con vigencia para los próximos 10 años para la producción de medicamentos y vacunas en este país para tratar enfermedades específicamente como el COVID-19, el cáncer y el virus del papiloma humano. Dice que estos convenios, acuerdos, se van a firmar a la brevedad y, de hecho, anunció que para eso van a abrir un consulado en Mumbai, que va a ser como pues la vía de diálogo directo con las empresas. Son 8 empresas de la India con las que van a firmar, instituciones también que tienen sede en Mumbai y por eso van a abrir un consulado. Y nada más por último también informarte que el presidente pues nuevamente habló en defensa del Tren Maya y criticó la postura de lo que llamó pseudoambientalistas, de los conservadores, y aprovechó en esto, Maca, señalando que la cuarta transformación ha provocado un momento estelar porque está emergiendo a flote el racismo, el clasismo y la discriminación, y aprovechó para manifestar que no está de acuerdo con el lema de la UNAM de José Vasconcelos: por mi raza hablará el espíritu. Dijo textualmente: yo no creo ni siquiera en las razas, yo creo en las culturas. Admiro al maestro Vasconcelos, pero en eso no estoy de acuerdo con él, con el lema de la UNAM. Pero bueno, cada quien puede pensar con absoluta libertad. Es lo que dijo el presidente esta mañana, parte de lo que abordó en su conferencia mañanera de este martes. Maca, amigos del auditorio.
Muchas gracias, Iván. Pues seguimos pendientes y nos escuchamos mañana.
Buenos días.
Buenos días, Pati. Tuntún.
Tun, tun, tun.
¿Quieren seguir hablando en el chat? Ya vi de los años maravillosos.
Sí, los años maravillosos y que veíamos y que no. Oye, pues hablando de los años maravillosos, hoy justamente también otra cosa que se festeja uno de los momentos más icónicos en la carrera de Diego Armando Maradona, que todos hemos visto en alguna ocasión en un video, es el entrenamiento que tiene con el Napoli, okay, ese en el cual está calentando justamente previo al partido contra el Bayern. Venían de ganar 2-0 en Italia, luego se van a enfrentar al Bayern, esto en Europa, y en el torneo de Europa, claro. Y entonces, bueno, pues él está con las agujetas desamarradas y está entrenando, y pues escuchamos un momento, ¿no?
El despacho.
Que no. Ah, bueno.
Ah, miren.
Ah, mira, ¿qué tal, eh?
Nuestra parrilla.
Sí, no, o sea, él está calentando, está aventando la pelota, está bailando al ritmo de Life is Life. Ah, bueno, ahora sí, ahí está.
No, es que verlo en la cancha.
Sí, 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 era una joya.
Bárbaro.
Sí, no,
tenía
no.
Buen colchoncito para que se le quedara el pelo, para que se le quedara el balón.
Magia.
Magia pura.
Pues bueno, ¿ya?
Pues si quieren ya. ¿O queremos seguir viendo?
33 años. No, son 3 minutos, ¿eh? Son 3 minutos. Te los puedes aguantar, búsquenlo. Es una cosa. Hace 33 años fue un momento. Es el mejor calentamiento en la historia, así de sencillo, cualquier. A mí me gusta más Maradona que Pelé. Muchos me dirán de cosas que son más de Pelé. Pero el Maradona de la cancha, claro, el que, pues, lamentablemente.
Sí, Maradona en la cancha, no afuera, no sus escándalos, no sus adicciones.
Sí. Y esa es la gran diferencia con Pelé, ¿no? Que Pelé fue dentro y fuera de la cancha.
Impecable.
Impecable. Y Maradona solamente dentro de la cancha. Pero sí, o sea, las cosas que hacía en el campo, magia absoluta.
Oigan, pues ya hemos platicado aquí que esta gira de los Bukis el año pasado en Estados Unidos fue la segunda gira más redituable de cualquier artista a nivel mundial, solo por debajo de los Rolling Stones. Habíamos platicado también que van a estar ofreciendo pues algunas fechas en México, y ahora pues también se anunció que Marco Antonio Solís, para toda la gente que nos sigue desde Europa, que son varios que nos comentan en el chat, Marco Antonio Solís estará ofreciendo una gira en Europa. El tour se llama Qué ganas de verte World Tour 2022. Y bueno, va a estar el 1 de julio en Milán, en el Teatro del Verme, el 3 de julio en Londres,
wow,
en Palladium, el 8 de julio en Barcelona, en el Festival Jardins Pedrables, perdón, el 9 de julio en Madrid y el 10 de julio en París. Los boletos ya están a la venta. Los pueden encontrar en marcoantoniosolís.com. Para todas las personas que nos ven desde Europa y quieren ver al Buki en Europa, pues está muy padre.
Sí, en esta semana no da fechas.
Esta semana no da fechas.
Está ocupado. Exacto.
Qué bárbaro. Oye, hay un disco en vivo del Buki desde Madrid.
Uh-huh. Increíble.
Es buenísimo.
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 Y para la gente que quiere ver a los Bukis en México, el 3 de septiembre van a estar en el Estadio Caliente de Tijuana, el 10 de septiembre en el Estadio Sultanes de Monterrey, 15 de septiembre Estadio Jalisco en Guadalajara, 5 de noviembre en el Estadio Carranza de Morelia y el 3 de diciembre cierran en el Estadio Azteca. Justo antes de las presentaciones de Bad Bunny van a estar los Bukis en el Estadio Azteca.
Ah, pues obviamente los Bukis.
¿Tú te lanzas a los Bukis?
Claro.
Pues sí.
Creo yo no. Creo que yo no. ¿Tú sí?
No sé.
¿Te lanzas con los Bukis?
Depende de Bad Bunny, las bendis ese
¿De
día.
Bad Bunny a los Bukis?
Yo creo que yo Bad Bunny.
Híjole, no, claro. Mira, si me invitan voy al que sea, no tengo
bronca. Bueno, si nos invitan,
pero mira, pues, no tenemos boletos para ninguno.
Exacto.
Quizás
exacto.
Para los Bukis sea más fácil conseguir, pero Bad Bunny ya está agotado.
Completamente, sí, soldado.
Sí.
No,
bueno.
O sea, consíganse amigo, novia o novio que tenga palco.
No, pero al rato ya no voy a ir a ver a Conejo Malo, vendo boletos, etcétera.
Va a empezar la reventa, obviamente.
Del oh, y carísima.
No, la verdad. Muy bien, Luisito.
Oigan, pues la gente de Netflix está por lanzar un nuevo videojuego. Ya habíamos comentado que le entró de lleno a todo este mundo, sobre todo para la plataforma Android. Pero a mí lo que me llamó la atención es que lanzan el videojuego, pero ahora junto con una serie animada. Esto es dentro o basado en el juego de cartas Exploding Kittens. Y la verdad es que, pues sí, creo que este rollo de poder llevar a cabo justo estas pues estrategias en conjunto lo vuelve muy interesante. Ya habíamos también llegado a platicar que, por ejemplo, el tema de los, no sé, las figuras de acción, los Funkos, se vuelve como este nuevo objeto coleccionable que te hace pues ser fanático de una serie, pero ahora con esto pues ya tienes el videojuego, ya vas a tener también esta serie animada y pues bueno, se vuelve una estrategia mucho más interesante. Esto será para el próximo año, pero lo que sí será de manera interesante es que vamos a tener justo estos títulos ya dentro de la parte de videojuegos. Y por otro lado, ayer la gente se quejó
de Batman.
Más no morir de Batman. O sea...
Y no porque esté mala la película,
no
más
porque
bien porque...
esté mala, no, sino porque
no, yo
al
creo que
final...
no es recomendable para, o sea, no ningún se pudo ver. Ser humano.
No, es
ni para jóvenes ni adultos.
De Aquiles de HBO. Lanzan la plataforma y mucha gente...
Pasa
oye,
mucho.
Es que ya no va, ya no funciona, no, me dice que no está disponible, se cae la aplicación, etcétera, etcétera, etcétera. Lo habíamos visto con deportes en vivo, sí. Que les llega a suceder.
¿Qué fue con la Champions?
Con la Champions.
Mucha gente empieza
en
a compartir
el debut de la Champions de pantalla. Y ha seguido pasando, ¿eh? En
y realmente, por ejemplo, me decía por ahí mi buen amigo Cesarina Costa, me dice, yo creo que un becario borró el... borró el Batman código. Y ya no se ve, ¿no? Y sí, la verdad es que...
Pero no nada más...
¿Eso salía...?
Salía en ese tipo de cosas.
Y no nada más pasa con Batman. Digo, ayer la noticia se hizo muy viral porque Batman estrenó. Obviamente. Ayer todo el mundo quería ver Batman, pero el contenido de HBO Max tiende a hacer eso. Más bien es la aplicación. Estás viendo algo y de repente se frisea, te dice que el contenido
ahora,
no está disponible,
ya lo
te tienes que salir.
O sea, como que fue un momento donde...
Tiene un problema también. Los subtítulos.
Justo eso,
el doblaje.
Iba a decir, la gente se quejó mucho de los subtítulos. O de pronto no están sincronizados.
Yo todo empieza a verse todo y se escucha en portugués.
Sí.
En mi app.
Sí, sí.
Oigan, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de qué está pasando con HBO. Y también platicaremos con Leonardo González, es analista. Y hablaremos sobre lo que buscan los millennials al momento de ver dónde vivir. Yo sé que buscan, que sea gratis.
Sí,
eso buscamos, que esté barato. Vamos a un corte y ya volvemos a Melodico. Ya estamos de regreso y tengo listo a Leonardo González vía Zoom, es analista de realestatedepropiedades.com y vamos a hablar de algo que nos da ansiedad, que nos pone nerviosos y que es los millennials en el sector inmobiliario, porque pues es un segmento importante, pero ¿qué están buscando en realidad, Leonardo? ¿O qué estamos buscando los millennials para vivir? ¿Lo que se pueda o qué? Bienvenido.
Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación, Mac. En realidad los millennials, al igual que otros sectores poblacionales, están buscando en una vivienda precio, ubicación, accesibilidad, un lugar donde poder encontrar una mejor solución habitacional para resolver su problema de vivienda. Y también vemos que los millennials están buscando un activo de inversión donde la vivienda puede ser un elemento muy importante para integrar un portafolio que permita mejorar su formación patrimonial y crear un portafolio que les permita crear mayor riqueza. La pandemia significó un punto de inflexión muy importante, sobre todo para los millennials jóvenes, que actualmente están mucho más activos en el mercado de vivienda y buscando una mejor solución habitacional.
Pues la verdad es que sí, pero pareciera que es más fácil hoy, más difícil, perdóname, para los millennials que para las generaciones anteriores, ¿no?
En realidad los millennials son más proclives a adaptar nuevas fórmulas habitacionales, nuevas soluciones que ofrece actualmente la industria de vivienda. Por ejemplo, los millennials que tienden a ser alfabetos digitales o adoptar nuevas fórmulas orientadas por amenidades, por el consumo de nuevos servicios, nuevas fórmulas como el co-living o micro-living, donde están más orientados al consumo de amenidades compartidas o colaborativas, con servicios que integralmente ofrecen todo lo que debe ofrecer una vivienda, rompiendo así con el modelo tradicional, donde se veía una vivienda con un hogar de dos personas, con familia. Ahora los millennials son mucho más orientados a consumir y a utilizar estos servicios que ofrecen las nuevas tendencias.
Sí, y cosas que, pues, para otra generación parecería descabellado, ¿no? Como de cómo compartir una casa, pero ¿por qué? Al contrario, los millennials quizás lo buscan como una opción, sí, para ahorrar dinero, pero para también hacer comunidad, ¿no? Y estar más acompañados.
Ciertamente, sí. Además, la modalidad de home office hoy juega un papel muy importante para poder visualizar la vivienda no solo como un lugar de residencia tradicional, sino para crear comunidad, como comentas, también para poder realizar las actividades laborales y tener todos los servicios incluidos a un costo accesible que permita realizar todas las actividades que se deben de realizar, pues, en la ciudad y en una vivienda con todos los servicios incluidos a un costo accesible y barato,
¿no? Leonardo.
Sí.
Buenas tardes. Buenos días, Daniel López Casarín. Oye, una cuestión que también preocupa mucho a las inmobiliarias es que los millennials tienen como intención estar en un lugar poco tiempo, ¿no? Que hay esta movilidad dentro de sus ideas y buscan lo que ya estabas mencionando, la comodidad y tener todo, pues, al alcance de la mano de manera fácil y rápida. Y si por algún momento se tienen que cambiar de residencia, que también es lo que buscan, lo hacen sin problema, no quieren ataduras, ¿no?
Ciertamente, sí. Los ciclos de uso de una vivienda cada vez son más cortos. Los millennials en particular anteriormente optaban por la opción de alquiler como una primera fórmula de solución de la vivienda. A raíz de la pandemia vemos un punto de inflexión donde se han orientado más hacia la compra de casa usada y a la opción de departamentos en distintas ciudades del país. Por ejemplo, Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y Querétaro son las plazas líderes donde se está buscando adquirir casas, en particular usadas, que tienen un menor costo, mejor ubicación. Digamos que de alguna manera están transitando del modelo flexible que se encontraba en la modalidad de alquiler, donde no tenías ataduras de largo plazo, un compromiso de pagar una hipoteca o bien mejores ubicaciones, a una modalidad de vivienda propia, adquiriendo opciones accesibles como puede ser una casa usada.
Sí, para renovar, ¿no? Para renovar entre muchos y pues puede sonar como un buen plan y para muchos puede sonar como la única opción, ¿no? Porque sales y ves los precios y están totalmente desproporcionados, Leonardo.
Sí, desde el punto de vista de finanzas personales, hay una recomendación que nos dice que lo que se le debe destinar al gasto en vivienda no debe exceder del 40% de los ingresos. Más allá de esta proporción, ya la vivienda empieza a ser un gasto que crea estrés financiero, que crea problemas en el presupuesto y ya no permite un consumo, pues, óptimo o racional sobre los servicios de vivienda. Los precios de la vivienda se han venido encareciendo, pero nosotros recomendamos utilizar esta regla, ya sea por la modalidad de vivienda propia a través de una hipoteca o de alquiler, de no destinar más allá del 40% del ingreso del hogar a este rubro, en particular para evitar situaciones de estrés financiero o desajustes en el presupuesto del hogar.
Oye, Leonardo, me queda claro completamente esta situación que obviamente, pues, los millennials, pues, también tienen que buscar algún tipo de opción que no sea obviamente arrendar, pero el tema también viene con las financieras, ¿no? Porque al final es gente que quizá no tiene un trabajo fijo como el que tuvieron sus papás o nuestros papás.
Sí, porque ha
cambiado. Donde hacían carrera en 25 todo. Años.
Entonces, claro. Ahora freelance.
Soy freelance, tienes que demostrar ingresos. ¿Cuáles son las opciones que tiene esta generación para poder adquirir propiedades?
Bueno, la industria hipotecaria se ha caracterizado por venir innovando en este punto específicamente, ¿no? Ofreciendo nuevos instrumentos donde permite adquirir vivienda a través de de tasas hipotecarias ubicadas hoy en mínimos históricos, pero también con instrumentos que consideran estos factores de la antigüedad laboral. Nuevos mecanismos que permiten aportar un enganche de manera más rápida o encontrar mensualidades más cómodas. También vincularlo a herramientas de búsqueda como los portales inmobiliarios, donde te permiten hacer simulaciones y ejercicios para incurrir en menores costos para encontrar una casa que se adecue a las necesidades. Yo te comentaría que debería ir de la mano de los instrumentos hipotecarios que actualmente se ofrecen, del Infonavit, del Fobiste, como líderes de la banca social, hipotecaria social, y ver cuáles son los instrumentos que mejor satisfacen la solución habitacional.
Pero si no lo tienen...
En realidad, las finanzas yo creo que deberían de ser el instrumento más importante para poder apuntalar esta compra, ¿no? Ahora se está viendo una transición más clara de la opción de alquiler a vivienda en propiedad. Aunque los salarios están relativamente contenidos y hay cierta restricción de ingreso, sí vemos que se está observando una mayor adquisición de compras, sobre todo con una visión de largo plazo.
¿Cómo se comportó durante la pandemia, Leonardo? ¿Fueron más rentas? ¿Fueron más ventas? Porque, bueno, pues platicando con amigos que estaban buscando algo y con inmobiliarias, lo que me decían es, las rentas están paradas.
Sí, por ejemplo, si vemos las búsquedas de los millennials en propiedades.com por género, vemos una mayor participación de las mujeres con respecto a los hombres. Por ejemplo, al cierre de 2021... el 60.4% de las búsquedas las realizaron mujeres con respecto a 39.6% de los hombres. Si vemos por rango de edad, vemos que los millennials jóvenes que van de 25 a 34 años han sido mucho más activos en la búsqueda con un 57.5%. Si vemos las opciones, como les comentaba, la opción de renta ha sido rebasada por la opción de venta con un 53.3%, y vemos que el tipo de transacción que están buscando hoy los millennials son sobre todo casas usadas. Al cierre de 2021, el 71.3% de las búsquedas en el sitio fueron para esta modalidad, y departamentos usados un 16.4%. A nivel nacional sigue siendo preferente la opción de departamentos con un 53%, y en cuanto a las plazas vemos que la Ciudad de México, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León. En la pandemia pues vemos que se observó este punto de inflexión donde los millennials hoy prefieren casas usadas en la opción de vivienda propia. Y también vemos que se realizaron, el pico de la pandemia fue en 2020, con más de 7 millones de búsquedas.
Sí, porque, bueno, también por ahí habían salido cifras que en el pico de la pandemia fue cuando más conflictos se registraron entre vecinos, y justamente es cuando la gente quería irse a vivir a casas solas porque no podían convivir en estos edificios con muchos departamentos, o incluso no con tantos, pero les resultó mucho más difícil la convivencia por el encierro, o si hacían fiestas en plena contingencia y demás cosas. Eso pudo haber influido, ¿no, Leonardo?
Sí, sin duda la vivienda hoy ahora tiene un rol mucho más importante. A raíz de la pandemia se ha revalorizado su función, además de ser un lugar tradicional para poder vivir o satisfacer una necesidad básica. Hoy la vivienda pues tiene otros roles, ¿no? Como comentas, uno busca un lugar más tranquilo, con mayor calidad de vida, que incluya los servicios, que evite problemas de seguridad y sobre todo tener pues una convivencia que pueda ofrecer confort y bienestar a los residentes. Por eso la vivienda ahora se ha posicionado como una de las opciones preferentes para los millennials en función de poder encontrar un lugar donde realizar sus actividades y vivir con alta calidad de vida.
Oye, Leonardo, hablabas las amenidades, lo que están buscando. ¿Hay alguna que sea como la más popular? No sé, quizá albercas, sí, coworks o algo por el estilo.
Sí, sobre todo las terrazas y los jardines se han posicionado como unas amenidades preferentes. Para vivienda nueva es un poco diferente porque las amenidades de última generación evolucionan e incluyen otras modalidades como pet friendly, servicios de guarderías, circuitos cerrados de seguridad, de televisión y otras amenidades como albercas o salón de usos múltiples. Pero en realidad las más populares a raíz del periodo de confinamiento identificamos que se trata de las terrazas y los jardines.
Sí, el espacio que queríamos, ¿no? Al aire libre, cuando sí, de pronto descubriste en tu casa que no tenías en dónde realmente pasar el día, claro, ¿no?
Pero a la vez de pronto tienes todo esto, tienes todas estas amenidades, ¿no? En estos edificios pues, tecnológicos, etcétera, pero el tamaño de los departamentos se ha reducido muchísimo. Ahorita estoy viendo, por ejemplo, si quieres vivir en una zona céntrica, no sé, como la Cuauhtémoc, o quieres vivir en la Roma, o quieres vivir en la Condesa, de pronto hay, por 4 millones de pesos estás comprando un departamento de 37 metros cuadrados.
Sí, sí, las cosas que te venden hoy es una...
Y que de pronto si tienes una familia y luego tienes hijos, ¿cómo vives en 40 metros cuadrados?
Claro. ¿No? Por ese precio.
Por 3 millones.
Y la mejor respuesta que te hacen siempre es... Pero tiene amenidades. Pues si yo no vivo ni en la alberca ni en el gimnasio.
Pero es céntrico, claro, todo está caminando. Y ahí andas viviendo en la Roma con tu cama arriba de la cocina.
Exacto. Pero eso se está dando mucho, ¿no, Leonardo? Esta reducción de espacios y que los precios realmente están muy altos por un lugar de 40 metros cuadrados.
Yo te diría dos cosas. Una es que el número de residentes de las viviendas cada vez es menor. Digamos, el tamaño del hogar promedio hoy es de 3.6, mientras que ha venido reduciéndose continuamente, ¿no? Según las mediciones censales. Y la segunda es que estos espacios están diseñados para residentes que pasan mucho tiempo fuera de su casa, que tienen muchas de sus actividades en la ciudad y utilizan la vivienda solamente, sí, como un nodo de dormir, para realizar necesidades básicas, dormir y pasar el fin de semana, ¿no?
Sí, por eso, pero durante el confinamiento, si esté equivocado, pero durante el confinamiento la gente empezó a buscar más casa que departamento, justo por eso, porque sí, buscabas mayor espacio para estar dentro.
Y también menos gente a tu, exacto, alrededor, esa es la verdad. Para los que nos están preguntando, los millennials son los que nacimos entre el 81 y el 96, 1981 y 1996. O sea, ¿tú cuándo naciste?
Yo nací en el 93, yo todavía soy
todavía millennial. Aquí tú no eres millennial, ni tú.
No,
son
baby boomers. Pero alguna vez hice un, ¿cómo se llama? Alguna vez hice un test y salí más millennial que muchos millennials.
Sí, pero por años.
Ah, bueno, exacto. Sí.
No, la libraste.
Pero eres un joven de corazón. Maca.
Eso sí, eres muy joven de corazón. Y tú también, pero ya son de otra.
Ya
son de una
de otra
generación a las que les fue más fácil comprar casa.
Claro.
Esa es la...
No, pero
menos difícil.
O sea, nosotros somos la salida de esa generación.
Pero la salidita.
Sí,
o sea,
sí,
ya...
sí.
No, pero sí es más fácil que para de lo que es para un millennial.
Pero ha sido muy complicada también para
sí,
ti.
No sea, o sea.
Y si es durísimo cuando de pronto tu papá te dice, ay, yo a tu edad ya tenía mi casa, o yo a tu edad ya tenía un terreno, pues pa, no, ahorita pues, está sí, muchísimo más complicado.
A mi edad ya tenía 3 hijos, ya
pero
tenía casa.
Yo a tu edad no voy a estar en Tinder, papá. O sea, así puedes contestar distintas cosas, ¿no? Leonardo, la verdad es que la gente está muy enganchada con esto. Preguntan si en propiedades.com hay herramientas que los refieran para no solo la simulación de un crédito, sino a distintas instituciones financieras.
Sí, existen las herramientas de simulador de crédito hipotecario y también existe la opción de encontrar un asesor para la opción de la compra como tal de tu casa en caso de que estés interesado en ofertar. El iBuyer hoy es una opción que te permite adquirir una mejor opción habitacional a partir de una compra express en 10 días y esto te permite pues adquirir un mejor inmueble en un corto plazo, ¿no? Todos sabemos que el proceso de compra-venta de una vivienda es muy largo, muy complejo, implica muchos trámites, muchas gestiones. En propiedades.com podemos canalizarlos a las opciones de iBuyer a partir de las opciones de comprar tu casa. También existe pues toda la información disponible, tips, herramientas que te permiten tomar mejor una decisión para evaluar una zona, identificar las métricas más importantes sobre cómo medir la plusvalía y qué expectativas te puede ofrecer una vivienda en una zona determinada o en un segmento habitacional.
Pues muy bien, muchas gracias Leonardo González, analista de Real Estate en propiedades.com. Nos dejas pensando y la verdad es que eso que dices es muy interesante, ¿eh? Han buscado más casas usadas que casas nuevas, porque sí, la verdad es que ves nuevos desarrollos, preguntas los precios y dices, pues, ¿en dónde lo estoy comprando?
Exacto.
¿No?
Y ahí ves, y las antiguas, por
decirlo. Gracias, Leonardo.
Muchas gracias por la invitación, que tengan un excelente día.
Gracias a ti. ¿Y qué decías,
Dani? Que las, por ejemplo, los departamentos viejos o las casas viejas, te podrán decir, ah, sí, cuesta menos. Sí, pero son amplios, son gigantes. Entonces,
¿y a qué le metes? Y aparte tienes que meterle. Y aparte que si las tuberías. Y aparte que si, ¿no?
No, y si aguanta temblores, en el caso de Ciudad de México, sí. Cosas así, ¿no?
Y cocinas con mosaicos de frutitas. Y así que también tienes que llegar y cambiar. Sí. Porque el mosaico de frutitas, exacto, está muy presente en las casas, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿tú qué te cambiaste recientemente? ¿Es casa nueva o casa...?
No, ya es casa. Es una casa de aproximadamente 20 años.
Y la vas acomodando y la vas, claro, haciendo a tu medida.
Exactamente.
O sea, ahí está. Ahí está, exacto, la...
Pero
la
en mi caso, yo soy el caso que estábamos en un departamento donde estábamos muy bien hasta que tuvo que volverse trabajo, lugar de trabajo y escuela al mismo tiempo. Pues ya, o sea, era...
Ahí ya no.
No, era muy complicado porque escuchabas... bueno, los niños escuchaban mis llamadas... Y yo sus clases.
Y se vuelve un estrés también, porque entonces ya estás grabando algo, pero quieres que se callen y te empiezas a enojar porque no se callan, claro, pero también están en su vida y están en la escuela, ¿no? Miren, estábamos con el experto en propiedades y aquí tenemos al experto en mudanzas.
Exacto.
Dije, ¿qué? Claro. No, porque la verdad, en pandemia ahí la sorteaste para, sí, poder acomodarse a esta, sí, claro, nueva etapa, ¿no?
Sí, sobre todo porque justo éramos como este caso perfecto en el que había dos niños que necesitaban atención y dos personas trabajando. Y que sí, o sea, el departamento, en serio, estábamos muy felices hasta que llegó la pandemia.
Y de ahí se fueron a otra casa.
Fuimos a una casa, exactamente.
¿Y después a otra?
Después a otra.
Porque ya también...
Y ya tienen lista cuál es la que sigue. Exacto. Ya también. Ya
no, pero al final también, por ejemplo, en mi caso, pues yo rentaba un cowork, tenía mi oficina, tenía obviamente el departamento, había una bodega, pues... Todo, sí, se invirtió, claro, en la, ya nada más a un solo espacio.
Pues sí.
Porque era demasiado gasto.
Pues es que sí, así mucha gente se fue acomodando, sí, y acoplando, sí, ahora, a lo que tenía que hacer.
No, o sea, nos lo comentó, pero estudio, también, por ejemplo, ¿no?, hubo mucha gente que sí buscó casa, pero se fue de la ciudad, se fue a otro punto de la provincia.
Sí, o yo otro tengo espacio, claro,
más económico, sí, para poder, digamos, que esa inversión maximizarla, perdón.
No, y también que su trabajo se convirtió en home office y dijeron, yo ya no, claro, tengo que estar en la ciudad y, claro, entonces, claro, me voy, pero Querétaro, pero Valle de Bravo, pero, exacto, distintos puntos cercanos a la ciudad.
Yo sé, bueno, de la Ciudad de México y seguramente distintos puntos de que nos estén viendo en la República Mexicana debe ser similar, pero en el caso de la Ciudad de México, los puntos de migración fue Querétaro, Puebla, Cuernavaca, uh-huh, que quedaban,
no, digamos, como dijo Maca, Valle de Bravo se llenó, está.
Sí, Valle de Bravo, sí, se llenó. Yo, o sea, una prima dejó aquí todo y se fue a Valle de Bravo y sus hijos en escuela en Valle de Bravo.
Exacto.
Y van y vienen y aparte ya más allá de la contingencia ya planean pues quedarse allá.
Yo por, en este sentido hay otra historia que quizá de pronto en algún momento deberíamos abordar, el tema del homeschooling. Mucha gente también empezó a optar, sí, y ya se quedó con homeschooling.
Sí, híjole, eso también.
Es otro tema, sí, que está...
Hablar de eso, porque también después los niños salen y, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero el homeschool es bastante, no es tan poquito en México como pensamos.
No, hay mucha gente que lo hace.
Y antes de la pandemia.
Y sobre todo me estaban contando, conozco una familia que hacen homeschooling, que, por ejemplo, tienen actividades extracurriculares que ya son fuera de casa.
Pues sí.
Entonces, no sé, desde el curso de cocina o el fútbol, etc.
Los padres no saben el placer de decir, ya se fueron,
sí,
a la,
claro,
escuela. Ya se acabaron las vacaciones.
Ya
se van.
Sí, ellos no
otra
comparten
vez
el meme así de donde llegas, avientas a los niños y te vas corriendo. Sí.
Exactamente. O eso de llevar a los niños con el camisón abajo.
Exacto.
¿No? Así te pones, exacto, la chamarrita. Y, bueno, eso hacía mi mamá. Vamos a ir ya casi a un corte, pero vamos a platicar. Viene Sara Maldonado, viene también Rodrigo Nava. porque tienen una obra que yo tengo pendiente ir a ver, Jimmy, que es la...
La prueba perfecta, mi querida Maca, que tiene un elencazo. Va a estar por ahí Aranza Ruiz, Bárbara López, Estefanía Hinojosa, Germán Braco, Jesús Zavala, Plutarco Asa. Todos ellos van alternando y la verdad es que se ve que está bastante buena.
Pues eso es lo que he visto, eso es lo que he sabido y lo que me ha dicho su director, que está aquí también para platicar con nosotros. Vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Me lo dijo Adela.
Claro.
Bueno, ya regresamos y como se los dijimos antes, está Sara Maldonado y Rodrigo Nava. Rodrigo es director de La Prueba Perfecta y Sara Maldonado, bueno, pues ya todos la conocen y siempre es un gusto verla en el teatro o en la televisión. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Cuéntenos de La Prueba Perfecta.
Pues estamos en plena temporada, nos queda todavía un ratito en el Foro Shakespeare, aquí en La Condesa. Es una obra de teatro que... Bueno, hay todo un misterio alrededor de una prueba perfecta que es encontrada, saber quién realizó esta prueba. Alrededor de este misterio podemos ver temas como el machismo, esta parte de una mujer no puede ser matemática, una mujer no puede meterse en esas cosas.
Lo
y
que
digo,
nos han dicho, ¿no?
Digo, en la obra se llama matemáticas, ¿no? Pero hay muchísimas profesiones que hasta la fecha seguimos teniendo como muy para cierta...
Limitaciones.
Ajá, limitaciones. Y, bueno, Carolina, que es la quien tiene este misterio de si escribió o no la prueba, tiene a su familia alrededor. Sara es Claudia, su hermana, quien está viviendo con ella el estrago que dejó su papá, quien tuvo un esquizofrenia. Era un genio, pero también tenía esquizofrenia.
Sí, ella habla un poco de este deterioro mental de pronto de una persona adulta y de cómo tenemos... De pronto nos volvemos papás de nuestros papás. ¿No?
Sí, exactamente. Justo las dos hermanas, Claudia y Carolina, hay una de ellas, Carolina es la que se queda cuidando al papá físicamente y Claudia, digamos que es esta persona que tiene que hacerse responsable de los gastos de toda la familia, de la casa, porque obviamente pues el papá ya no puede trabajar por la enfermedad, la hermana la está cuidando y la otra hermana es la que está apoyando económicamente para sustentar pues a la familia.
Qué fuerte. Ahora, esta obra realmente viene de un guión original. El guión original se llama Proof,
ajá,
¿cierto? Uh-huh. Y es una obra americana. Uh-huh. Cuéntenos un poquito cómo agarraron la inspiración de esta obra y cómo la adaptaron al lenguaje español.
Pues mira, la verdad es que sí fue un reto bien importante porque es un texto que viene de Pulitzer. Fue de Pulitzer en el año 2000, 2001, no recuerdo ahí bien, y ganó Tony a Mejor Obra Dramática en Broadway. Entonces, sí era un texto difícil, era un texto... Si bien es un texto contemporáneo, porque pues el autor sigue vivo, tiene 20 años y todo, pero había este miedo, de que si hace 20 años, si seguía actual. Y justo revisando estas cosas, desgraciadamente, sigue siendo actual porque el tema de salud mental es un tema que no cuidamos tanto. El tema del machismo es un tema no superado.
La identidad de género.
Exactamente. Y muchas cosas que alrededor de estos personajes tan humanos pudimos traer a la actualidad, ¿no? Estos 20 años realmente no se sienten en el texto. Intentamos hacer algo muy actual. Yo trabajé la traducción y la adaptación. Es mi segunda obra traducida y adaptada. Y, pues, bueno, intento como director desde el momento en que estoy pasando a español irle dando cierta dirección para que pueda la gente también identificarse. La verdad es que los personajes son totalmente humanos. No es que tengas que tener esquizofrenia o ser un genio para identificarte. Uh-huh. El mejor personaje es el de Claudia para el tema de identificarte, ¿no? Habla de esta mujer que nos cuente un poco, Sara, de lo que vive Claudia.
Sí, o sea, porque están estos personajes que están padeciendo esta enfermedad, ¿no? Pero también los familiares que están alrededor de un familiar que tiene alguna enfermedad mental, pues también están viviéndola, son completamente afectados. Uh-huh. Y yo quería decir una cosa acerca de la adaptación de Rodrigo, porque justo ayer me atreví, también hay una película, The Proof se llama.
Sí.
No la había querido ver, obviamente porque estaba haciendo la obra como para no contaminarme, pero sentí que ya era momento y me fascinó la adaptación que hizo Rodrigo. O sea, la verdad te felicito porque como se ve en la película y cómo acomodaste las escenas para que se entienda completamente todo lo que pasa en la situación, se me hizo espectacular, de verdad.
Y es que ha de ser bien difícil hacer una buena adaptación, ¿no? Como de pronto hacer una buena traducción de un libro, puedes leer una mala traducción y no entiendes absolutamente nada de lo que quiso decir el autor original.
Exacto, es complicado. A mí creo que parte de lo que más me ha gustado en mi carrera de director y algo a lo que me voy a enfocar es al tema de adaptaciones. Quiero trabajar en adaptaciones de teatro a cine, de libros a cine, porque creo que justo hay una magia en el tema de adaptar. O sea, es el entender, y ahorita lo platicaba con un autor que estoy comprando un libro argentino, y el autor me decía, tengo que yo también bajar mi ego, sí, y dejar que te la hagas tuyo, que hagas tuyo el libro, y entonces nazca algo a partir de ti. Y eso creo que al final en teatro, en este caso de los libros, es un poquito más complicado porque sí tienes que llegar a estos acuerdos con el autor. En el caso del teatro, y cuando es una obra de Nueva York, pues ya todo está muy estructurado, ¿no? Ya te entregan el libreto y es prácticamente una autorización que tarda 48 horas después de la adaptación. Pero realmente creo que el entender, el tropicalizar.
Es que es eso, tropicalizar. Donde se pierden muchas buenas obras. Uh-huh. Y creo que es algo que a ti te... Bueno, que yo creo que a ti te define muy bien o te caracteriza, mejor dicho... ¿Qué haces los personajes cercanos para el público para el que vas? O sea, porque de pronto ves estas adaptaciones y la obra es buena, pero dices, híjole, no me identifico en nada, está súper lejano a la realidad del país o a la realidad de nosotros. Y es algo que tú haces increíble desde Enfermos de Amor, esa es la verdad. Haces personajes cercanos y reales, ¿no?
Pues creo que te digo, más allá de todo, lo creo que la primer etapa es lo que decía, que los autores suelten el ego. Cuando por ejemplo, en el caso de Enfermos de Amor hice la obra de teatro, pues era este mismo formato que les digo de Nueva York, ¿no? Te entrego el guión, el libreto, tú lo traduces y listo. Cuando pasamos a la parte de la película, que es esa obra, acabo de terminar la película, va a salir este año, pues ahí sí ya entra un poquito más el, a ver, ¿pero qué vas a hacer, no? ¿De qué manera la vas a llevar del teatro al cine? Y esto me gustaría que pasara, y ahí es donde dices, a ver, sí, pero tú estás en Nueva York. El autor, por ejemplo, es de Maine, es una ciudad así. O sea, no puedo situar esto. Si quiero que esta película sea a nivel latino.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
América importante. No puedo situarla, o sea, no puedo considerar lo que tú viviste en Maine o lo que tú estás viviendo en Nueva York.
Porque aquí nadie va a entender.
Nadie. Claro.
Y en esta obra justo eso es el trabajo que se hizo. Y todavía en los ensayos seguíamos en equipo como corrigiendo algunas cositas de cómo hacerla que fuera para México y se entendiera en México. Y creo que, o sea, lo que llevamos de la temporada hemos recibido afortunadamente muy buenos comentarios. Hemos tenido prácticamente el teatro lleno. Entonces... pues es súper importante para nosotros que estar aquí promocionar el teatro, porque la verdad es que estuvo parado con la pandemia muchos años, bueno, un par de años, que es durísimo.
Pues muchos años, muchos, para lo que esperábamos. Sí,
muchos años.
Y años teatro, ¿no? Para esta industria es muchísimo.
Sí, es como años perro, casi años que siete perro. Años. O sea, perdió 14 perro, años, ¿no? El teatro, totalmente.
Y es muy lindo ver que la gente se anima a ir al teatro, que está casi lleno, que aparte también está renaciendo haciendo el teatro, porque ya todos los teatros están funcionando, entonces es súper importante, pues, que yo, por ejemplo, alterno funciones, el elenco, tenemos todos alternantes, entonces, ahorita que hay otras obras, también aprovecho para ir a ver otras obras, porque es súper apoyar que renació el teatro otra vez.
Y para ti también, tenías un rato de no hacer teatro, ¿no?
Ay, sí.
O sea,
sí,
también es un regreso.
Sí, yo tenía como aproximadamente 5 o 6 años. La última obra que hice fue El Cartero con el señor López Tarso.
Estaba Erick Elías.
Erick Elías y la señora Elena Rojo. Hicimos gira por toda la República. Ahorita estamos platicando de la gira de teatro, que es padrísimo hacer gira de teatro por toda la República. Y no sé, por compromisos de que otro proyecto de televisión, como que lo fui dejando un poco de lado. Y de repente viene la pandemia y te das cuenta que pasaron 5 años de que no había hecho teatro y realmente, o sea, de las cosas que pensé el año pasado fue de me urge hacer teatro, quiero hacer teatro. Y afortunadamente esa sincronía me llegó prueba perfecta. Platiqué con Rodrigo, leí el texto, el elenco, mi personaje, y la verdad es que estoy fascinada con el personaje, con la obra y con el equipo que tenemos.
Y esta parte, de la... perdóname, te armaste un muy buen elenco.
Pues no soy nada tonto, ¿no? También, o sea, digo,
sí. Supiste, ¿no?
Sí, ya hice la adaptación mismo, que ya le interprete gente que no tenga que meter tanto las manos. Al final, creo que justo eso también ha sido parte. Tengo, según yo, una teoría como director. El trabajo de dirección empieza cuando lees el texto, ¿no? O sea, creo que cuando escoges un texto, o cuando yo, como les decía, me gusta el tema de las adaptaciones, no tanto del original. Estoy trabajando proyectos originales, pero me atrae mucho esto. Y creo que el segundo paso, después de ya escoger el texto como director, también es la parte de ir viendo qué elenco quieres, ir viendo por dónde, ir viendo a quién le ves qué personaje, cuando de pronto tienes en la mente a cierta persona y te dicen, pero está llena de proyectos, y empiezas ahí a armar. Lo que yo siempre digo es, nunca armo opción A, B y C, sino creo que siempre es un pool de decir, a ver, yo veo estos personajes en estos actores.
Claro.
Y veamos, ¿no?, qué va pasando. En este caso se logra de nuevo una magia increíble en el elenco, gente súper experimentada, con muy buena carrera. Se logra hacer algo que realmente, como digo, como director es muy rico. Y al final sí es mucho más sencillo de pronto. Siento que trabajar en esto.
Y lograste hacer coincidir sus agendas de una forma u otra, que es difícil cuando son actores... Pues como ellos, ¿no? Está Jesús Zaval, está Plutarco Haza, está Sara Maldonado, ¿no? Germán Braco, Estefanía Hinojosa, Bárbara López. Uh-huh. O sea, es gente que de pronto pues tiene muchos proyectos y está ocupadísima.
Sí, ese tema de las agencias.
¿Cómo estuvo eso?
Estuvo muy bien, la verdad, estuvo muy bien. O sea, yo sí estaba haciendo una serie mientras estaba haciendo la obra. Entonces, a veces iba Estefanía, que hace mi personaje, que estaba también haciendo otro proyecto, y Jesús uh-huh. y Germán también se estaban alternando, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente siento que como que fue fluyendo y nos fuimos apoyando también entre nosotros al respecto de los llamados, este día no se puede, entonces entra Germán y fuimos trabajando todos en conjunto, porque sí, todos tenemos proyectos al mismo tiempo, lo cual está increíble. No te limitas de uno a otra cosa. Antes era un poco complicado, antes tenías que hacer un proyecto o el otro, pero ahora la verdad es que sí, así como hay miles de plataformas, creo que el trabajo y esta opción de tener como alternantes ayuda mucho a que puedas seguir con otros proyectos y que no te esclavices solamente a poder hacer uno.
Algo bueno, ¿no?, que ha dejado súper, también la pandemia, claro, es saber, o sea, que quieres tener más actores, que antes eran los productores súper celosos de son mis actores y no pueden hacer nada más. Y pues no, brother, necesitamos todos trabajar porque estuvimos...
Y si quieres un elenco de este tipo, ¿no?, a fuerza necesitas alternantes. O sea, no hay forma en que les dé la agenda para hacer un full de temporada solo a un elenco. Entonces, eso yo lo hice desde Enfermos, fue lo que hicimos. Tuvimos a 9 actores increíbles y todos tenían una agenda complicadísima, y fue lo mismo que intentamos replicar en Prueba Perfecta, que dijimos, bueno, si queremos un elenco grande, un elenco que esté pues se tiene que tener alternantes. Como el tema de los ensayos sí es más complicado, sobre todo creo que para el tema de dirección es más difícil el preparar a 2 elencos, porque sí, claro, además no son 2 elencos A y B, es... Mañana te toca a Sara con Jesús, sí, y con Plutarco, con no sé qué.
Revueltos.
Pero está increíble. O sea, la verdad, también de repente, ahorita que se incorporó Bárbara, ¿no? Uh-huh. O sea, porque estaba también haciendo otra obra. Entonces, se siente el teatro de por sí te da toda esta adrenalina de que, pues, de que es en vivo, que claro, tienes que improvisar. Pero cuando no te ha tocado trabajar con una actriz en 3 semanas porque estaba haciendo otro proyecto, y realmente te subes al escenario porque haces un ensayo previo, pero es muy mágico.
Y esas alternancias hacen que que la obra cobre
totalmente
vida completamente diferente a lo que pudiste ver la semana pasada. O sea, sí se transforma, son los mismos, la misma historia, ¿no? Quizás son los mismos personajes, pero cada actor le pone de su cosecha y hace la obra algo súper diferente.
Ayuda a que pase por primera vez. O sea, creo que el teatro, el secreto es que cada función, el personaje viva lo que está viviendo por primera vez. Y creo que este tema, o sea, el sábado, por ejemplo, coincidió que Bárbara López era su primer función con Jesús Zavala. Y era platicando y todo, les dije, aprovechemos esto para que esta situación pase por primera vez, para que por primera vez vivan cada una de las cosas que están sucediendo.
Sí, como que es la magia del teatro, pero así es como a la potencia máxima, ¿no? O sea, todo el tiempo está pasando cosas diferentes, todo el tiempo estás encontrando cosas diferentes.
Me imagino que es una obra que te deja pues te deja mensaje, ¿no? Es padrísimo salir del teatro y quedarte siempre con algo. Y lo que dicen, que de repente va alguien que está viviendo justamente el deterioro de su papá o alguien con un problema de salud mental o alguien en una situación machista. Uh-huh. Y creo que eso te permite el teatro, ¿no? Salir y siempre salir con un mensaje y siempre salir, pues, diferente.
Resetearte un poquito.
Claro, resetado. Yo algo que decía con la obra es que con el tema pandemia, que todos nos dimos cuenta que el tema de problemas mentales está mucho más presente de lo con el tema de sobre todo del encierro, te das cuenta que está cercano este tema de, claro, de tener algún desorden. Y también el otro tema en el que varios, creo que una generación, nos volvimos un poco papás de nuestros papás de rogarles que no salieran.
De pronto lo hablaba tú y yo en Twitter, sí, lo veíamos que era de rogarle a nuestros papás de por favor. Y es, o sea, lo ves.
Y se nos escapaban.
Y se nos escapaban, sí. No se ponían bien el cubrebocas, iban a cosas que no tenían que ir. O no se querían vacunar.
No, no, no.
Sí, creo que todas estas situaciones ayudan a que en Prueba Perfecta encuentres ciertas cosas que te van a hacer identificarte como persona y la situación que se está viviendo.
Está increíble. Sí. Es totalmente un drama. ¿O tiene tintes de comedia?
No, justo yo creo, Rodrigo que nos diga mejor, pero justo es como hay escenas y momentos donde te vas a reír, la gente se divierte, se está riendo, hay mucha sorpresa, hay suspenso y definitivamente hay escenas mucho más conmovedoras donde el público ha llorado. O sea, yo también le he visto y, o sea, te conmueve. Entonces, diga, no es lineal, no es completamente que se vaya a una comedia o un drama. O sea, realmente es una obra que te va llevando por muchos momentos, por muchas sensaciones, por muchas emociones. Y sí, sí sales y te deja pensando, ¿quién eres? ¿Eres Carolina? ¿Eres Claudia? ¿O eres Pablo? Claro. ¿No? ¿O eres el papá, Roberto?
Oye, Sara, y me imagino lo refrescante que es para ti también y para muchos actores empezar a trabajar con productores jóvenes. No, porque yo siento que te subes más al barco, no es este productor que al que sienten que a veces se le debe la vida porque te eligió para trabajar, ¿no? Y que casi le ponen un altar, que lo sabemos, que es algo que pasa en el teatro,
totalmente.
Pues en todo el mundo, pero en México pasa y está muy rudo. Y hay como una nueva generación en donde hoy de lo que se habla es de Prueba Perfecta o de Siete Veces a Dios, en donde es como esta nueva generación de gente con la que sí te da mucho gusto trabajar porque sí te sientes parte de y no sientes que le debes algo para siempre.
No, definitivamente. O sea, sí le pongo un altar porque Rodrigo es lo máximo y la verdad es que aparte de que es mi director, hemos hecho una relación muy bonita fuera del trabajo, pero justo lo que dices, o sea, yo empecé, mi primera obra fue El Graduado, que fue en los teatros Telmex, luego Panorama desde el Puente, que fue en el Helénico, El Cartero. Entonces, siempre había tenido muchas ganas de hacer una obra justo más íntima, en el Foro Shakespeare, más como más acogedora, más entrañable. Y justo es esta frescura lo que quería, porque esas experiencias eran muy bonitas, pero eran producciones, como decirlas, como muy grandes, con escenografía. O sea, era una cosa como más de una compañía, como si fuera un musical, pero sin ser un musical.
Sí, sí.
Y tenía muchas ganas de estas obras, justo que estás diciendo, que es Prueba Perfecta, que todo se trata de los personajes y del texto, y de la dirección y de las actuaciones. Entonces, estás ahí, o sea, todo el tiempo es estarte escuchando, estar concentrado, y tienes al público del Foro Shakespeare tan cerquita de ti que estás sintiendo cada cosa que estás diciendo. De repente salimos entre escena y escena, y el otro día con Jesús de, ay, estaba lleno el teatro, pero el público no se está riendo. Entonces nos echamos chistes atrás porque nos preocupamos, ¿ya sabes?
Sí, claro.
Y entonces así de, espérame, ahorita voy a entrar en escena y te los voy a dejar bien prendidos, ¿ya sabes? Y no lo hiciste bien. Voy a entrar como Hugo Sánchez para ver si ya se ríen. Porque te empiezas a acostumbrar a que hay público que se ríe en esos lugares y luego hay público que en ese lugar no se ríe. Y entonces,
está bien clavado.
Porque está bien clavado. Sí. O sea, como que está en otra, se fueron por otro camino y está pasando algo, ¿no? Entonces atrás estamos 100% sintiendo esta intimidad que les estás dando y es muy bonito, y la verdad es que sí estoy muy contenta y me encantaría seguir haciendo obras como esta que estamos haciendo, como Prueba Perfecta.
Sí, y que sigan produciendo esta nueva generación, ¿no?
Pues sí, yo la verdad es que ya sabemos que el teatro, o sea, me han preguntado de pronto de, ay, ahorita resurgir del teatro después de COVID y el reto,
pues el teatro siempre ha sido un reto. O sea, sí, en, antes de México. COVID, después de COVID, o sea, lo sí. que sea, siempre
deporte
es
extremo.
Deporte extremo. Sí. Lograr meter gente a la taquilla es complicado, vender boletos es complicado, el precio del teatro es alto. O sea, todo esto pues, realmente sí son varios obstáculos que vas teniendo en la carrera.
¿Pero sientes que hay más ganas de la gente de ir al teatro ahorita sí. que terminó la,
totalmente.
La pandemia?
Sí. Uh-huh. Hay, sí. Y hay más ganas de la gente de ir al teatro, hay más ganas de los actores de hacer teatro, claro. hay más ganas de los productores, de los directores, de todos.
Se revalorizó, ¿no? Porque sí. hubo un momento donde la campaña es hay que ir al teatro y ahora es la claro. gente queriendo ir porque... Un poco era extrañar verlos en escena, ¿no?
Claro, dejar de estar en el sillón viendo buenas exacto. películas, tele o lo que quieras. O sea, esta oportunidad de salir, caminar, ¿no? Aparte, el Foro Shakespeare está divino porque sí. tiene afuera una cafetería muy linda, sí, con un barecito, bien. Vas caminando, sí, o sea, Condesa, o sea, es un
de
lugar.
De pronto hasta lo raro que fue ver obras por streaming, ¿no?
Exacto. Ay,
no, sí, es que era, raro, era horrible.
Yo intenté hacer una y no pude. O sea, sí, dije, voy a ver algo y no lo logré.
O sea, yo logré mentiras y estas que son padrísimas. Te divertían en claro. el momento que la
estaba... Pero aún así se perdía.
O sea, sí, claro.
Yo vi mentiras en sí. streaming, por ejemplo, y decía, sí, pero no hay lo que tienes en el teatro de ver la reacción no, aquí claro. del sí. actor, porque entonces claro. no hacían pues, ahí en el encuadre.
Y en el teatro el actor lo necesita, ¿no? Son estos inputs que te dan pues un poco de va bien, va mal, etcétera.
Y también el público se va contagiando. O sea, si hay alguien que está, o sea, como riéndose o está como integrado, como que se va contagiando y se va haciendo una ola, ¿no? Entonces, claro. pues, si tú lo estás viendo en la tele una obra, pues estás nada más con la persona que estás o tú solo y no pasa esta magia que es el teatro, de estar en vivo.
Y es este pro y contra para personas como Sara, como yo, que estamos haciendo teatro, pero también cine o también otras cosas, pues sobre todo cine, pues desgraciadamente el hábito del cine sí cambió.
Sí, a mí, o sea, yo no he vuelto al cine.
Eso está cañón.
Un rato.
Yo sí he ido mucho.
Y al teatro he ido muchísimo.
Yo también he ido, pero ahorita que estoy a punto de estrenar la película, pues fue un tema de que los análisis de taquilla,
claro,
todo eso claro. Es una cosa que al teatro la gente quería regresar por ver al actor ya cara a cara, sentir, vibrar, todo. El cine, la taquilla, sobre todo del cine mexicano, está siendo complicadísima.
Y es que en el caso del cine, las ventanas se movieron y ya son totalmente. Más cercanas al televisor, a las plataformas.
Sí. Entonces, y ahí la tiene.
Exactamente. Claro. Entonces, si es bueno, no alcancé a ver la película en el cine, no importa. Sé ajá. que en pocas semanas la tengo en plataformas.
Sí. Por eso ya todos los estrenos los están moviendo a plataformas. También con este boom de las plataformas, pues creo que hay ese gran pro de que ahora pues hay mucho claro. más producción, mucho más ventana, mucho más productoras grandotas, internacionales, queriendo voltear a ver acá y a todos los lugares, a todos los países que tienen buena producción. Pero bueno, cambió el hábito porque sí, creo que la gente prefiere ir de pronto a un teatro que al cine, porque sí. el cine, pues en pandemia probablemente ahorrabas un poquito y ya tenías una mejor sí. tele. Tenías mejores bocinas. Sí. Y esto, ya la experiencia es la misma, aunque no sea la misma al mismo tiempo.
¿Sabes? Sí, tienes el mismo contenido. No cambia como exacto. cambiaba el del teatro, porque ver una obra en sí, streaming sí era un bajón. O sea, totalmente. Sí era un bajón completamente. Sí, sí. Y ahora, a mí me ha dado mucho gusto que cuando he ido al teatro veo las salas llenas sí. de muchísimas obras. O sea, a la gente no se le olvidó ir uh-huh. al teatro, al contrario, uh-huh. como que uh-huh. se les quedaron ahí las ganas de
totalmente.
Ir. Y las obras que no están llenas ahorita es de verdad porque pues no jalaron uh-huh. y porque sí, a la gente sí. no le están gustando. Y eso también le sube la vara a los productores, total. ¿No? Como uh-huh. para producir uh-huh. más y mejor.
Uh-huh. Es que la pandemia, no sé, a mí me daba esta sensación como de si no fuera a pasar otra vez algo, ¿no? O sea, como si se fuera a acabar. ¿Algún día va a regresar todo a la normalidad? O sea, todavía hasta los cubrebocas que traemos, los saludos. Entonces, yo creo que sí las personas extrañamos el teatro y por eso es ahorita que hay tantas propuestas, la gente está saliendo al teatro. Y el cine sí se extraña, pero pues la televisión tiene ahí el contenido, claro, entonces es un poco más complicado.
A la hora que quieras, cuando sí, quieras, más barato.
Los conciertos en vivo.
Sí, lo escucharás,
¿no?
O sea, diferente.
Es el acto que se da sí, en el momento.
Lo ves como es,
tal
¿no?
cual. O sea, pero
porque,
varía.
Porque además, quieras o no, tú llegas al cine, te sientas, ves la película y te lleva a este silencio momentáneo, por decirlo, ¿no? Uh-huh. En el teatro puedes distraerte, reírte, uh-huh. porque está aceptado por ustedes mismos como los mismos actores que bien lo decías. Puedes saltar una carcajada y no la toman a mal. Uh-huh. No estoy diciendo que echen su fiesta, pero sí es una experiencia totalmente diferente.
Sí.
Y cada
sí.
función es única.
Sí, cada eso función. Como dice Maca, eso en streaming no se vive. No. O sea, no, había buena...
una tristeza.
Sí, intentaban de pronto monólogos. Yo vi algunos monólogos en teatros padrísimos, y lo que, musicales, mentiras, así. Pero, por ejemplo, con mentiras veías que de pronto no estaba tan bonita la escenografía como cuando ibas y vivías la magia.
Era como ver un antro con la luz prendida.
Exacto. O sea, justo eso pasaba.
Ay, ajá, el giratorio no se ve tan padre. Eso, ¿no?
Estaba siendo muy nostálgico.
Sí.
Y lo vivo del teatro, por ejemplo, de estas anécdotas que nos pasan en los ensayos, que, o sea, trabajas y trabajas y trabajas y te preparas y te preparas y quieres que todo salga perfecto, pero siempre pues está vivo y pasan cosas como de no entró con el papel, ya sabes. Entonces le dan estas cosas que al actor nos vuelve locos porque es así como de cómo soluciones, pero al público le parecen encantadoras, sí, esas
claro,
cosas.
Lo disfrutas.
Le parecen encantadoras, o sea, porque realmente nosotros que la hacemos conocemos perfectamente todo cómo tiene que ser. Y como que esos son los retos y el trabajo que estamos haciendo nosotros como actores. Pero el público se divierte muchísimo de repente con este tipo de cositas que van sucediendo.
O si les da un ataque de risa, ¿no? O sea, como
cositas, todo lo que pasa.
Todo lo que pasa vivo. En vivo, está vivo. Eso es lo divertido.
Totalmente. Pues muy bien, qué padre, la verdad. La voy a ir a ver.
Por favor.
¿Cuántas semanas quedan?
3 semanas, Foro Shakespeare, viernes, 8 de la noche, sábados, 6 de la tarde, domingos, 6 de la tarde.
Muy bien. Sara, y preguntan aquí qué serie estás haciendo, porque ahí mencionaste.
Ah, muchas gracias. Claro, claro. Bueno, también en pandemia estuve haciendo la serie que se llama El Galán, que es una comedia, es una sátira a los actores de las telenovelas. Entonces, El Galán es el señor Humberto Zurita. Son 12 capítulos, son capítulos de 20 minutos. La dirige Chava Cartas y se estrena en junio, el 10 de junio, por Star Plus.
¡Qué padre! Suena bien. Sí. Y aparte tenía que estar con El Galán.
El Galán.
¿No?
Es una comedia sátira de un actor atrapado en los 80s. Lo que sucede alrededor de él.
Como hay un chorro aparte, ¿no? O sea, la verdad. Sí, sí. Pues muchas gracias. Los vamos
muchísimas
a ir a ver.
Gracias.
Foro Shakespeare.
Gracias.
Que compren sus boletos con anticipación,
sí,
también,
favor.
¿No?
Uh-huh.
Por favor.
Pues sí, aprovechen bien. Promociones siempre para comprar antes. En taquilla,
¿le entran al jueves de 2x1 ustedes?
Estamos de lunes a jueves, tenemos un precio especial ahorita.
Ok, uh-huh. Pues ya lo saben. Entonces, uh-huh. ¿Dónde encuentran los boletos?
ForoShakespeare.com, ahí está la página.
Y nos pueden seguir también en @PruebaPerfectaTeatro y ahí estamos publicando la alternancia de los elencos y promociones para los boletos.
Súper, pues ya está. Oigan, y antes de irnos a un corte, quienes trabajamos en el Heraldo Media Group, nos solidarizamos y le mandamos un abrazo muy fuerte a nuestro compañero Gerardo Galicia por el fallecimiento de su mamá, la señora Cecilia Juárez Ibáñez. Todos los que integramos el Heraldo Televisión, te deseamos, mi Jerry, pronta resignación. Te mando un abrazo muy fuerte con muchísimo cariño. Que en paz descanse la señora madre de Gerardo Galicia, Cecilia Juárez Ibáñez. Vamos a un corte y regresamos. Todavía nos queda un rato más de Me lo dijo Adela, no se vayan. Ya estamos de regreso, ¿no? Ya estoy, que ni que
pasó?
Estuviera sola. Perdónenme, compañeros.
Somos unos
estamos
fantasmas.
Estamos de regreso. No, por favor, no. Bueno, vamos con Israel Lorenzana. Él está afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque hay manifestaciones por parte de un colectivo feminista. Adelante, Israel, cuéntanos.
Muchísimas gracias. Efectivamente, se trata de la colonia Doctores, aquí a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Y es que ha llegado un colectivo feminista denominado Colectivas Unidas, quienes están lanzando algunas consignas y, por supuesto, en apoyo al padre de una joven de 15 años, quien ha venido, por supuesto, a levantar su denuncia. Y es que fíjate, Maca, que desde hace 4 años secuestraron a la mamá de la niña de 15 años de nombre Victoria. Y bueno, pues desde hace 4 años no aparece, pero ahora también la niña ha sufrido ya de amenazas de secuestro. Y en ese sentido, bueno, pues su padre ha venido a levantar la denuncia correspondiente y, por supuesto, este colectivo feminista está apoyándola. Está cerrada la circulación, ha ingresado ya el padre de Victoria y ya para estos momentos está siendo atendido por las autoridades. Hay que tomar en cuenta, por supuesto, la alternativa. Sin duda alguna, hay que utilizar Avenida Chapultepec como una buena opción alternativa, por supuesto, a este punto. Pues Maca, lo que ocurre aquí a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, estos colectivos feministas manifestándose apoyando precisamente a esta joven de 15 años quien ha sufrido amenazas de secuestro y finalmente vienen a levantar la denuncia. Es la información que te tengo, Maca.
Muchas gracias, Israel. Te mando un abrazo y estamos pendientes.
Gracias, otro abrazo de regreso. Seguimos al pendiente.
Gracias. Bueno, ya estábamos, ya estamos de regreso. Híjole, consíganme el teléfono del Jerry Galicia para mandarle un mensajito, sí, y un abrazo. Sí, yeah. Pues mucho, mucho cariño desde aquí para el Jerry Galicia. ¿Qué pasó con ese botón de editar tweets?
Pues básicamente ya hay como varios desarrolladores de estos como encargados de, pues no encargados, pero que sí pasan su tiempo buscando las novedades en las distintas redes sociales y aplicaciones. Y lo que han descubierto es que, número uno, ya empezaron las betas de esta prueba que está realizando Twitter. Pero justo ayer o hace algunos días lo comentábamos, el reto que está viendo la aplicación es que no se altere ni la dirección de cada tweet, porque cada tweet tiene una dirección única, ni el contenido de una manera sustancial. Entonces, lo han estado explorando de distintas maneras. Ha habido distintos desarrolladores que ya están viendo esto. Hay quien menciona que esto podría ser con cierta fecha de caducidad, es decir, que tenga cierto tiempo para editar el tweet. Otros mencionan que esto será también exclusivo dentro de la plataforma que Twitter prueba o que está también haciendo o trabajando de manera beta, que se llama Twitter Blue, que es una versión de paga, que es lo que me suena mucho más quizá factible bajo la estrategia. Es decir, que al final sí puedas hacerlo, pero únicamente si tú pagas por esa opción. Y la otra manera...
¿Twitter Blue?
Es Twitter Blue, exactamente. Y la otra, lo que están diciendo es que la manera de realizarlo sería a través de los tres puntitos, que ya saben que viene estos engranes o algún icono similar donde tú lo presionas y ahí es donde viene editar el tweet. Lo que sí es un hecho es que sí lo están probando, pero sí están viendo como una manera... pues importante el que no haya una alteración, sobre todo de conversaciones previas, ¿no?
Pues claro. Es que sí, porque eso sí pasa, por ejemplo, en Instagram.
Claro.
Que puedes subir la foto y puedes cambiar el texto de la foto en todo momento y pues quedan ahí las respuestas de la gente pues muy raras, porque ya no tiene que ver con
que a fin de cuentas, si quisieras editar algo que dijiste, pues está la opción de borrar el tweet. No, o sea, no es como...
Que creo que muchos lo hemos hecho.
Claro. Sí, exactamente. Y ahora, también... En el momento en que alguien deja algo, siempre habrá otra persona que realice una captura de pantalla.
Siempre hay. Siempre. O sea, ni se preocupen por borrar tweets porque dijeron algo que no debían.
Exactamente.
Bórrenlo, pero alguien ya le tomó foto y tenemos muchos casos.
Oigan, y a manera también ya de resumen del programa, y obviamente está dentro de Twitter, me refiero a los Trending Topics, fue en la mañana sismo Trending Topic porque se registró un sismo de baja intensidad en la Ciudad de México. También Luis Miguel, ya lo comentamos el día de hoy, pero del 70 nació el sol y litio, todo esto después de que se aprobara la ley minera que regulará la explotación de este material. Así que son tres los temas más importantes que se han tocado a lo largo del día, incluso desde ayer se estuvieron mencionando.
Buenísimo. Estaban preguntando en el chat por los Latin American Music Awards. Son este jueves 21 de abril. Es su séptima edición. Se van a llevar a cabo en el Michelob Ultra desde Las Vegas, Nevada. Y bueno, los van a poder ver en vivo por Telemundo. A las 6 de la tarde empieza la alfombra roja. A las 7 empieza el evento. Y bueno, los más nominados de la noche, aunque no les guste, Bad Bunny tiene 10 nominaciones. Es el más nominado. Luego está Jay Cortés con 8 nominaciones. Después J Balvin, Karol G y Rauw Alejandro con 7 nominaciones. Ahora, los artistas que se van a estar presentando van a abrir los Black Eyed Peas y van a abrir el espectáculo con una reversión bilingüe de Where is the Love. Esto como, pues... una demostración de solidaridad con Ucrania. Parece ser que se van a sumar varios artistas a esta presentación. Además, Calibre 50 también va a estar cantando. Ozuna va a cantar Deprimida. Los Ángeles Azules van a cantar dos canciones. Primero van a cantar esa parte de mí con Sofía Reyes y después van a presentar Otra Noche con la cantante argentina Nicki Nicole. Va a estar también Gloria Trevi, Prince Royce, María Becerra, Luis Fonsi y Chiquis. Y bueno, la parte padre es que Lupita D'Alessio va a recibir el premio Leyenda por 50 años de trayectoria. Eso va a estar bastante interesante. Lo va a recibir de las manos del Puma, que él ganó este mismo premio el año pasado. Y además, a Cristian Nodal también le van a dar un premio especial. va a recibir el premio Evolución Extraordinaria, pues porque su carrera pues ha explotado de forma muy rápida. Entonces van a poder ver los Latin American Music Awards este jueves 21 a las 6 de la tarde por Telemundo Internacional.
Muy bien, híjole, pero ¿y en YouTube se podrá ver? Porque en México, ¿quién los transmite?
Ahora mismo te digo los canales porque sí.
Me da risa que tengan el nombre tan en inglés, los Latin American Music Awards. ¿No? Mira, o sea, son los premios de música latinoamericana.
Exacto.
Telemundo Internacional en Easy es el canal 205.
Ahí está.
Muy bien.
Y ahora les digo un par más.
O sea, sí hay opciones para... Yo quiero ver ese homenaje a Lupita D'Alessio, la verdad.
Se va, pues sí. Lupita, tiene que estar increíble.
Es una que nosotros queremos mucho en este programa, ¿no?
Mira, Sky...
Siempre nos contesta, siempre.
Está en el 214. Sky, okay. 214.
Bueno,
Mega Jimmy es nuestro Reader's Digest. Se pone a ver ahorita.
Oye, en los sistemas de cable.
Ubican a Ciara, ¿no? Esta cantante que está casada con Russell Wilson.
Sí.
El quarterback de antes, Seattle Seahawks, hoy de los Broncos de Denver. Bueno, pues aunque está con su familia ya acoplándose, pues resulta que hubo un evento donde estaban conviviendo con los fans de los Broncos. Y de repente vimos las cualidades de Ciara para ser una perfecta receptora de los pases de su esposo. Muy divertido este videito, pues de nada más haciendo el drill, como le dicen. Mira, con todo y tacones, ¿eh? O sea, ¿qué tal?
Ni su esposo puede.
De receptora, sí. Ahí está, haciendo todas las funciones.
Eso, Tilín.
Así que bueno. Pues,
muy bien. Oigan, y yo tengo unos macabrones que se quedaron ahí, pero es que esta diputada que estuvo votando pues el fin de semana, el domingo para ser exactos, se equivocó a la hora del voto electrónico. Casi le da un infarto, es de Movimiento Ciudadano. Y pues es que esas cosas tecnológicas son del diablo, diputada. Pónganlo.
Servidor.
Diputada Marilena.
Me equivoqué.
Listo.
¿Cómo lo
ocurrió?
Me equivoqué.
No hay ningún problema. Es en contra, ¿verdad?
Sí, es en contra.
Sí, claro. Listo, culero. Ay.
Dicen ya que andaba no votando a favor.
Ya quedó.
Ahí estoy. Sí, soy yo. Y en contra.
Sí, estaba muerta de
miedo. Ahí están.
Pudo rectificar.
Este es el momento.
Ahora sí. Muy orgullosos de esto.
No va a pasar.
La que dicen que también se equivocó fue Federica, pero no se ha dado cuenta. Oigan, y este resbalón también que se me quedó por ahí, bueno, no se me quedó por ahí, pero sucedió ayer, fue de Jesús Zambrano, que casi le dijo delincuente electoral a Marco Cortés, dirigente del PAN. ¿Qué pasó? Esto es lo que quería decir.
Lo otro que anuncia el delincuente electoral Marco... Mario. Perdón.
¿Qué pasó?
Mario Delgado.
Bueno, ya, ya me hizo reír Marco Cortés. Algo tenía.
Sí.
Ya me hizo.
Lo.
Ya ganó una risa. ¿Qué más traes tú, Luis y yo?
Pues nada, creo que lo que hay que estar como muy en cuenta es que esta semana va a haber varios lanzamientos de distintas compañías. Creo que son buenas noticias, sobre todo porque al final vuelven y regresan ya de manera formal lanzamientos. Vienen lanzamientos importantes, la marca Xiaomi, también Samsung estará presentando líneas de televisores, así que les vamos a estar dando cuenta aquí todo lo que va a estar a lo largo de la semana. Y sobre todo son buenas noticias porque al final las marcas van a estar buscando desplazar estos productos y sobre todo serán los que estaremos viendo en las distintas temporadas de ofertas. Por lo pronto, lo que sí es un hecho es que celulares, sobre todo el tema 5G, pues bueno, vienen muy, muy fuertes, sobre todo, y buena noticia para todos los consumidores, pues a precios accesibles.
Ahora sí que del 5G ni hablamos.
No.
O sea, de eso ni hablamos.
Exactamente.
Está lejos, ¿no?
Pues mira, yo creo que yo ya en casa sí llega la señal 5G, pero sí, digamos, la velocidad que pude probar, por ejemplo, cuando estuve cubriendo el evento en España de telecomunicaciones, pues sí, no se compara con lo que tenemos en el país, la verdad. Honestamente, ¿no? Lo que sí es un hecho es que, por ejemplo, la gente de AT&T se quiere poner al corriente, aunque sí le hace falta. Y por otro lado, lo que es la red compartida Altán, ya empezaron también a experimentar en ese sentido. Así que es muy probable que nos den buenas noticias en poco tiempo.
Pues esperemos. Oigan, y bueno, ya hemos dicho que llevamos un año al aire, que se cumple hoy. ¿Y ustedes creen que en un año se cambia mucho o casi no?
No, sí.
Pues después de Javi Derma.
Sí, claro.
Exacto. Tomen en cuenta que estas imágenes son antes de Javi Derma. No se me da nervio verlo, pero bueno, veamos cómo estábamos hace un año versus cómo estamos hoy. A ver, échenlo.
¡Órale!
Ah, pues nada más el pelo. Solo el pelo, ¿no? Y aquí se abre. Miren, ahí es cuando vino Federica. No es cierto. Un poquito más largo, otro color, a ver, exacto. ¿Quién más?
Y esos lentes te quedan más cool, estos que traes ahorita.
¿Cuáles traía?
Pues como unos
de gota.
De gota,
exacto. A ver, el Jimmy. No, el Jimmy va a tener pelo, más
no,
pelo.
No va a tener pelo.
Está igualito.
O sea, va a tener más pelo ahorita.
Ajá.
A ver.
Es el mismo.
Está idéntico.
Trae el mismo. Está idéntico. Me ha pasado nada.
Échenlo.
Sí, estabas...
¡El pelo, Jimmy!
¡Ah, chavito!
Mira, estás como idéntico. Pareces Leo Arriaga.
¿No te ves? Tenías más frente.
¡Mira la frente!
Y el pelo de aquí, así delgadito.
Y ahora pelito de bebé aquí y todo. Bueno, ya lo que sí, ya se pasó el Botox.
Eso sí.
A ver, ¿quién más? Luisito, Heige.
A ver.
Donde traigas la misma chamarra, imagínate.
Mira.
No, es que...
Llegó sin barro ese día.
Les voy a contar esa historia.
Estabas pálido ese día, Luisito.
Bajaste mucho de peso, pero otra cosa, nosotros habíamos visto todo de Luis G.I.G. con barba.
Sí, y llegó
y nos llegó el primer día y dijimos...
Barba y lentes.
Viene el hijo de Luis G.I.G., ¿a quién nos mandaron? ¿Quién es? Pensamos que nos andaban dando gato por liebre.
Exacto.
Pero así estaba el primer día. Y nuestro cazador, el lado masculino de este programa, el derroche de testosterona. Nuestro leñador de Me lo dijo Adela, ¿cómo se veía el primer día? A ver, échenlo. ¿Qué opinan? ¿Donde traigas el mismo saco? A mí
no,
siempre
no,
me da,
es otro saco. Me da es miedo que piensa que solo tengo un saco azul, tengo como...
A mí
como
me da Dexter. Miedo que saquen fotos. ¡Mira, saco! ¿Qué les digo? ¡Trae el mismo! ¡Trae el
otro,
mismo!
¡Hasta se ve el color!
¡Está igualito!
Es que piensan que nada más tengo un saco azul, tengo como 25 sacos. Hoy voy a tomar fotos a todos mis sacos azules para que vean.
Ay, dicen en cabina que es el único que parece fotografía. Mira, estamos igualitos hasta en la ropa. A mí ya me ha pasado que sacan algo de otro día y traigo la misma
exacto.
chamarra a casar.
Pues, yo lo sé.
¿A poco ustedes en su casa estrenan diario?
Sí. Oh.
Digo, sí, ya abusó Casarín con el saco azul, pero son muchos sí, sí. Y distintos. O sea, bueno, igual es...
Mira.
Nuestro pastelito morado y todo. Les quiero contar que este pastelito venía con esta notita que dice, de parte de la banda de Adela, con todo nuestro cariño para ustedes, Adela, Maca, Dani, Jimmy y Luis G.I.G. Y por supuesto a todo el equipo.
¡Bravo!
Ahí está, mira, toda la banda, Chucho Rosas, Caro Barraza, Daniela Ordóñez, Leti Lacuma, Noemí Méndez, Hugo Méndez, Mirnilla, Eder Carrera, Dani Lelos del otro lado.
Lupita Berriozabal, Mari José, Álvarez Dos Santos, Verónica Gómez, Nayeli Domínguez, Monina Hernández, Leti Herrera, Ruggiero Adriana, Lu Castillo, Elba Muñoz, Obdulia Castán. Así que ahí están a todos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias y felicidades a ustedes también.
No, y gracias por vernos.
Y gracias por vernos.
Que nos vean desde cualquier trinchera en la que estemos. Felicidades al equipo. Felicidades, no me la creo, dice Roge, que haya pasado un año de seguidos. Muchas felicidades, que vengan muchos más. Adriana, dice con todo nuestro cariño, felicidades. ¿Quién lo parte?
Pues, Lucín,
tú, por
si
favor,
quiere,
tú,
claro,
pues,
venga.
Tú que eres nuestro macho alfa.
Claro, entonces, ¡zas!
Sí, exacto. ¿Le quieres quitar los...?
Quitamos los
globitos. Tú eres el que menos cambios ha tenido de ropa incluidos. Incluido el saco.
Yo me cambié el cachete.
Exacto. Yo el pelo.
A ti hasta te cambiaron el nombre, a Luis Gui.
Exacto. Luis Gui, Jaime.
Jaime.
Hemos tenido muy buenos momentos, la verdad, me lo dijo Adela.
Ahí un ratito.
Se ve bien esponjosito, sí. Este pastel.
Tuvimos la caída de Casarín, ¿se acuerdan?
Claro. La caída de Casarín, híjole.
¿Podemos? Se ve re bueno.
Espérate,
un platito o algo.
Y que venía con la mano achicharrada.
Ah, que
sobre la servilleta.
Porque no aquí somos bien orgánicos.
Y... ¡Ándale!
Toma, Luisito, toma.
Mira qué rico.
Gracias. Se quedó tu dulcecito. Ay. Aquí arribita, Luisito.
Mira.
Tu merenguito.
Toma tu merenguito. Toma tu bolita, Luisito. Toma tu bolita.
Mira, el merengón.
Lista, bueno,
pues ya festejará la señora de la casa, festejaremos obviamente con ella, claro, muy felices y contentos, contentísimos de que nos hayan acompañado.
Y la reinauguración de la saga también.
Ya viene la saga, espérenlo la próxima semana, viene todo y estaremos pues obviamente listos con mucho contenido, con nuevas cosas, claro, con nuevos compañeros, o sea, no aquí me lo dijo Adela, no se preocupen, no, con nuevos compañeros en la saga, porque la
claro.
saga crece. La saga crece y va a estar, la verdad, es que increíble. Voy a recibir esta llamada. Hola, ¿quién habla?
Es de fresa con chocolate y...
A ver, espérense. ¿Quién habla?
¡Rosco!
Hola, ¿eso es mucho gusto o mucho miedo?
¡Ay, mucho gusto, verdad, que me escuchen!
Muchas gracias, ¿quién eres?
Soy Claudia, de aquí de la Moctezuma.
Muchas gracias, Claudia, por llamarnos. ¿Ves diario?
Claro, por el señor Casarín, que está súper guapísimo.
¿Qué tal el guapo? ¿Qué tal el macho alfa, lleno de testosterona y sensualidad?
De todo. ¡Ay, qué ojos!
¡Qué ojos! Hombre, ¿y qué tal su saco?
¡Felicidades!
Está.
Oye, pero también el Jimmy, también el Luisito, tienen lo suyo.
Tenemos nuestro corazoncito.
Yo no digo que no, pero híjole. Bueno, sí, tienes toda la razón.
Es que Casarín huele muchísimo a hombre, ¿verdad? Eso es lo que tiene Casarín.
¡Qué emoción!
Dios mío. Oye, pues muchas gracias por hablarnos. Te mandamos un abrazo.
Igualmente para todos. Muchas besos. ¡Felicidades!
Gracias.
Gracias.
¿Quién habla? Hola, hola, hola. No, pues ya se quedó trabada la llamada. Pero ahorita contesta.
Loida.
Sí, ¿quién habla?
Hola, hola, ¿cómo estás?
Yo bien, aquí en un programa, ¿tú?
Yo aquí escuchándolos.
¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Quién eres?
Yo soy Héctor Meneses.
Héctor, muchas gracias. ¿Tú nos ves desde hace un año o cuéntanos?
Desde hace un año, me gusta su programa.
Qué bueno. ¿Te gusta mucho o más o menos o qué?
O leve.
Pues la verdad está bien. No me quejo. Está muy bien su programa.
No, pues muchas gracias. O sea, pasable, dirías tú, pasable.
No, está súper bien.
Lo logra.
Oye, pues nada más para saludarlos y mandarles un saludo a mi esposa que está aquí en los aseos del quehacer.
Pues ayúdale.
Exacto.
Ok, sí, ayúdale, en serio. No nomás la veas y le mandes un saludo mientras ella está haciendo las cosas de la casa.
Ahorita sí. Mientras habla, levanta las patitas.
Dice mi madre que si le mandan un saludo a Amelia Pérez.
Mándenle un saludo.
Un beso, Amelia.
Beso, Amelia. Felicidades.
¿Qué tiene?
Está un poquito malita del estómago.
No, felicidades, es una
persona mayor, pero pues ya ahorita el 10 de mayo le toca su idita a Cancún. La voy a llevar a Cancún.
Muy bien. Eso. Amelia, que tampoco se pase ahí con la comida. Mira. Que seguro se echó un pozole anoche, sí, o algo así, unos tacos.
No le gusta el pozole.
¿Qué ¿Cómo? Comió? ¿Qué comió?
No sé, yo creo que le cayó algo malito, pero bueno.
Pues un abrazo a tu mamá.
Los corajes que le hace pasar.
Saludos a todos.
Y gracias por vernos.
Gracias.
No, felicidades por su programa.
No, al contrario, bye. Gracias. Miren, y nos está hablando un Paquito, pero... ¡Qué grabada la Paquito!
Muchas felicidades por este proyecto.
Hola.
Hacernos...
A ver... Hola, ¿quién habla?
¿Y por quién vota?
Maca.
¿Sí? Sí.
Habla Ivette. Ya había hablado con ustedes de Guadalajara.
¿Qué onda, Ivette, de Guadalajara?
¿Cómo están? Muchas felicidades.
Oye, muchas gracias.
A la señora de la casa.
Muchas gracias. Muchas gracias por hablarnos. Qué bueno que nos sigues viendo. Sí. Y qué bueno que nos seguirás viendo.
Así es, así es. La verdad es que tengo poco de verlos, pero fan. Muy, muy fan.
Oye, pues muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias por hablarnos. ¿Qué tal está el calor en Guadalajara? ¿También infernal?
Espantoso, o sea, espantoso. Está de miedo, la verdad, ni vengan.
Ya sé, ya quiero armar un space para que todos hablemos del calor, porque estamos traumados. Oye, muchas gracias por hablarnos.
A ustedes. Un abrazo. Ojalá que pronto Casarín se pueda comprar otro color de saco.
Ya, mira, si no, le vamos a dar polvo mariposa.
Exacto, exacto. Así, los patillas de mariposa.
Porque sí tiene muchos, pero solo que son azules todos.
Claro.
Muy bien. Saludos a todos.
Un abrazo.
Oiga, yo le quiero mandar un saludo a mis vecinos Gustavo y Carlita, que nos están viendo. Eso. Y que además a Gustavo ayer lo operaron. Le mando un abrazo a Gus, cuídate mucho. Y me dicen, ya te vimos romper el ayuno, sí, lo estoy rompiendo.
Y con carbohidratos.
Con muchos carbohidratos, exactamente.
Oye, ¿es buen vecino Luis G.G.?
Díganle, ¿va que sí?
¿Les pides una tacita de azúcar? Hola, ¿quién habla?
Hola.
Hola.
Jorge.
¿Qué onda, Jorge? ¿Qué onda? Ya casi nos vamos, pero gracias por hablar. ¿Qué quieres decir?
No, pues les mando un saludo y pues felicidades por este primer año del programa.
Muchas gracias. ¿Nos ves diario?
Sí, diario.
¿Y qué haces o qué?
Pues aquí en el desayuno. Al principio lo veían mis papás, pero pues ya lo sigo siguiendo en redes sociales, en YouTube.
¡Eso!
Ya te escuchas grandecito, pero qué bueno que ahí en el desayuno, en la casa, con tus papás, bien a gusto.
Sí, pues ni tan grande, tengo 15.
¡Ay! No, pues sí, ya. No, tienes voz acá de... Tienes más voz que el Jimmy. Oye, gracias por vernos. Sigue desayunando rico a las 12 del día, pero a gusto.
Exacto.
Te mandamos un abrazo.
Y bye.
Bye. Oigan, bueno, pues son lo máximo. Muchas gracias a todos.
Gracias por el pastel.
Vamos a desayunar pastel. Desayunar pastel se vale cuando es tu cumpleaños y hoy es Exacto. el cumpleaños de Me lo dijo Adela, así que se vale. Pues todos aquí, en nombre de la señora de la casa, la verdad queremos decirles que estamos súper agradecidos con ustedes de dejarnos entrar hasta sus casas u oficinas a escondidas del jefe o como sea, pues les damos las gracias porque piensan que ustedes están siendo acompañados por nosotros, pero la realidad es que ustedes nos acompañan a nosotros cada mañana.
¿No? Desde hace un año.
Desde hace un año. Algo que quieran decir, compañeros.
Muchas gracias por habernos, por permitirnos diario estar con ellos.
Pues queremos mucho.
Los queremos ver triunfar.
A ustedes y a la señora de la casa.
Sobre todo. Ya festejaremos con ella pronto. Nosotros ya nos vamos porque nos queremos comer el pastel, pero mañana a partir de las 9 de la mañana aquí los esperamos toda la banda en Me lo dijo Adela y los invitamos, como siempre, a que se queden en sintonía del Heraldo Televisión. Que tengan un buen día y cuídense de la calor, como dirían en Guerrero. Cuídense de la calor. Hasta mañana.
Los bochornos.